Naranjo, gracias por atendernos. Para usted, una feliz mañana.
Julio, buenos días. Un gran gusto saludarlos.
General, el día viernes rompió aquí su silencio alias Mi Sangre. Este señor que tiene, según la policía, un amplio prontuario de delincuencia, nos contó una historia que no sorprende, porque muchas de estas personas que están en la cárcel siempre están expresando algunas cosas que cuando estaban libres no las decían. Pero en el caso de Mi Sangre nos ha sorprendido que tiene, según él, su testimonio judicializado en Colombia, es decir, ante un juez de la República, desvirtuando el informe que hay sobre él en la Dirección Nacional de la Policía. También dice que toda su historia y ese falso positivo que hay contra él está documentado en Naciones Unidas a través de ACNUR, la Oficina de Refugiados, porque él ya hoy se identifica como un preso político. Por supuesto que reconoció que era un jefe paramilitar de un importante bloque, que conocía a todos los jefes paramilitares de entonces, que se radicó en Argentina. Por supuesto que es muy difícil creer que un jefe paramilitar no tenga ninguna relación con el narcotráfico. La explicación de su caso es que él tiene una cuenta pendiente por un tema de armas en Villavicencio, pero que no tiene cargos de narcotráfico en Colombia, y que tiene en Colombia, en Estados Unidos, una petición de extradición que ya aprobó Argentina. Según él, tiene que ver con dos personas que conspiraron para introducir droga en Estados Unidos, y que una de ellas habló con él. Pero lo más impresionante de la historia es que una organización que dirige Sigifredo López y que busca ayudar a víctimas de falsos positivos, que los hay en Colombia, le da la razón a este señor. Y este señor se atrevió a decir, usted sabe de nuestra admiración y respeto por su carrera, General Naranjo, que usted tenía conocimiento de todo esto, y que el general Mena, ante una autoridad, desmintió el informe de la policía. Pero no solamente eso, sino que este es un montaje. Uno le preguntaba, pero ¿cómo se van a unir Argentina, Estados Unidos, Colombia, el general Naranjo, para ese montaje? Y él dice que él no quiere responder esa pregunta, que él la tiene en el informe que ya presentó, pero que él ha sido un perseguido de la policía y que este es un falso positivo. Señor general, quisiera conocer su respuesta a esta información que recibimos desde Argentina.
Julio, muy gracias por esta oportunidad para que, en mi condición de director de la policía, y particularmente como policía que fui durante 36 años, yo responda a los ciudadanos, a sus oyentes, y ofrezca claridad. Esa es una premisa que morirá conmigo. Yo nunca he evadido responsabilidades. Quiero siempre estar en la disposición y actitud de rendir cuentas. Y frente a afirmaciones como las que ha hecho este señor, creo que usted tiene una generosidad conmigo al permitirme que yo, más que en una actitud de réplica al señor López Londoño, dé una explicación a sus oyentes y a los ciudadanos. Déjenme comenzar diciendo lo siguiente, para que vamos poniendo unos límites frente a esas afirmaciones. Ese señor sabe bien, lo saben también sus jefes, entre ellos alias Berna, que era su jefe directo, que Óscar Naranjo, durante toda su vida profesional y ahora por fuera del servicio, no he tenido y no tendré tratos con paramilitares o narcotraficantes. Él lo sabe bien, lo saben todas esas organizaciones, al punto, Julio, que después de haber dirigido y comandado bajo mi gestión como director de inteligencia, director de la Dirección de Policía Judicial y director de la policía, cerca de 700 extradiciones de los más importantes y reconocidos capos colombianos, ninguna de esas personas. Ha tenido capacidad para probar que yo he tenido vínculos con organizaciones de ninguna naturaleza. Luego diría lo siguiente, él comienza diciendo en su entrevista extensa que el primer falso positivo en que yo incurro es la llamada Operación Jaguar, que se produjo en noviembre del 2005. Y yo quisiera, digamos, porque me tomé el trabajo, Julio, después de esa entrevista, buscar los antecedentes y pedir que me buscaran esos antecedentes. Son tantas operaciones que yo, francamente, me pierdo en ese mar de resultados. Pero me enviaron una síntesis de esa operación. Y esa es una operación donde participan autoridades judiciales y policiales de Ecuador, México y Colombia, y adicionalmente autoridades federales de los Estados Unidos. Y es una operación que se lleva a cabo en esos tres países, que en Colombia se llama Jaguar, en México Azteca y en Ecuador Armenia. Y es una operación que surge de un interés impedido ecuatoriano frente a la identificación de un narcotraficante que a lo largo, después del desarrollo de esa investigación, se prueba que moviliza una organización que en ese momento llegó a registrar movimientos de 3.2 toneladas de cocaína incautadas por las autoridades en esos meses de investigación. Esa investigación termina fundamentalmente porque la Fiscalía Colombiana estima que hay elementos suficientes para producir órdenes de registro de allanamiento, órdenes de captura, y en el caso colombiano se producen 28 capturas en México 21 y en Ecuador 15. Entonces, digamos, para comenzar, ¿qué interés tendría Naranjo en salir en el año 2005 a hacer un montaje de esta naturaleza para incriminar al señor López Londoño? Segundo, rescato sí, y lo tengo que decir ahora que ha pasado el tiempo, y lo digo categóricamente, que fue un funcionario público que, muy a pesar de que en ese momento se adelantaba un proceso con los paramilitares de Justicia y Paz, yo perseguí a los narcotraficantes que se habían colado a ese proceso, porque yo me sorprendía de ver cómo, por ejemplo, uno de los jefes, el señor López Londoño, que habíamos capturado en Villavicencio en los años 90, el señor Arroyave, como el rey de los precursores, posaba en el 2005 como un paramilitar que había comprado una franquicia paramilitar. Entonces diría, digamos, que ese tema lo pueden acreditar. Después de 10 años de esa operación, ¿qué puedo yo decir? Si algunas personas de las capturadas en los tres países no fueron declaradas culpables, algunas de ellas probablemente siguen presas y otras no, pues son decisiones que corresponden a los jueces, los fiscales y los policías no juzgamos. Policías cumplimos órdenes judiciales y las acreditamos en un proceso que maneja un fiscal que acusa y habrá un juez que resuelve. Y por lo tanto, yo tengo tranquilidad total sobre esos hechos. En relación con el propio señor López Londoño, me sorprende, digamos, que él desconozca que hay evidencia en su momento, registrada en procesos judiciales, que consta en grabaciones metafónicas, audios, que hacen parte de procesos judiciales, donde él participa en esas conversaciones, y como resultado de esas conversaciones, por ejemplo, hay un importante político de Boyacá que fue condenado por paramilitarismo. Me sorprende igualmente que él sabe exactamente, digamos, qué eran los paramilitares, porque a mí me alegra que hoy el señor esté diciendo que está recurriendo al derecho para el ejercicio de su defensa. Eso me parece legítimo, respetable, y ojalá haga uso adecuado de ese derecho de defensa a través del derecho, que no fue lo mismo que pensó cuando ingresó a una organización paramilitar que no se caracterizó precisamente por ser una organización para generar convivencia. Todos sabemos que las masacres, los homicidios y el exterminio que produjo el paramilitarismo en Colombia y cómo se financió ese paramilitarismo. Y por otro lado, Julio, si él logró ante autoridades colombianas digamos, demostrar que sus órdenes de captura estaban canceladas, pues yo lo que diría es que su captura en Buenos Aires no se produce como resultado simplemente del interés de autoridades colombianas, en este caso fiscalía o policía, sino que se produce en función de una orden con fines de extradición a los Estados Unidos. Y por lo tanto, yo, digamos, lo que tendría que decir es que aguardaré para que sus dichos sean expresados en las cortes americanas y, como he dicho, toda mi vida estoy dispuesto a enfrentar, a controvertir, a aclarar y a poner la cara frente a cualquier afirmación que surjan de esas declaraciones. Pero tengo seguridad total que en este caso, lo que él llama mafia policial, pues justamente la mafia que permitió capturar a cientos de capos en Colombia, incluidos sus jefes y ahora incluido él mismo.
Señor general, yo tengo un documento de la Fiscalía General de la Nación en donde estas denuncias, que para usted no son nuevas y que lo van a perseguir siempre precisamente por la mano dura que usted tuvo con muchos de ellos, esta denuncia tenía que ver con una supuesta reunión entre Miguel Arroyave y usted después de la muerte del coronel Danilo, reunión de la que habló don Mario, pero él se retractó y usted fue absuelto de esa investigación por la fiscalía. Yo tengo el documento en mi mano, pero quiero preguntarle si en algún momento, por alguna circunstancia, usted se reunió con Miguel Arroyave.
Nunca, Julio. Yo vi a Arroyave una vez en mi vida, cuando, por allá en el año 95, 96, la DIPOL, la Dirección de Inteligencia, a mi cargo lo capturó y lo presentamos en una rueda de prensa, así como el rey de los precursores, que en ese momento empezaba a tener una carrera criminal y delictiva realmente muy importante frente al narcotráfico en los Llanos Orientales. Esa fue la única vez que lo vi. Y qué bueno, Julio, que usted menciona el episodio de Elías Don Mario, porque es verdad que incluso en una entrevista también con usted, Elías Don Mario dijo que yo me había reunido con él y con Arroyave en un paraje de San Martín Meta. Tengo que decir que inmediatamente solicité a la Fiscalía una investigación, que pasó el tiempo y a los años, poco antes de mi retiro, fui llamado a una audiencia en la Fiscalía en presencia de los abogados del señor Elías Don Mario, el mismo, procuradores, fiscales, y allí se me notificó que se aperturaba una investigación porque Elías Don Mario había relatado a la Fiscalía la manera como desde una cárcel en Colombia, por lo menos 3 o 4 personas que están totalmente identificadas en ese proceso habían conspirado para promover esa especie en mi contra. Y él, tengo que decirlo, con nobleza, no por iniciativa mía, ni de ningún abogado de mi parte, porque yo dejé que eso caminara solo en la justicia, porque tengo siempre total confianza en la justicia, llegó a esa audiencia a excusarse y a decir que él había actuado así en un momento de rabia, porque yo había dicho que él era el responsable y su organización, lo soy, Úsuga, en ese momento llamados los urabeños, también autodefensas gaitanistas, eran responsables en Colombia por lo menos 3.500 asesinatos. Recuerdo, digamos, que dijo lo siguiente: general, yo dije eso con rabia, porque yo materialmente no maté toda esa gente, puede que mi organización sí. A lo cual, digamos, pues yo respondí simplemente con un silencio lapidario y de tristeza de ver que todavía en Colombia, comenzando este siglo, había organizaciones capaces de dar órdenes para aniquilar a ciudadanos colombianos. Pero eso quedó totalmente aclarado y debo decir, nunca me reuní con Arroyave ni con ningún paramilitar o narcotraficante en Colombia. Déjeme, le cuento otro episodio, Julio. El jefe de este señor, que es alias Berna, el señor Murillo, que se fue extraditado, lo vi una sola vez en mi vida y quiero contarle en qué circunstancias, también para claridad de sus oyentes. Lo vi el día que por una orden presidencial fui a Santa Fe a Realito para sacarlo de Santa Fe a Realito, llevarlo, conducirlo hasta la prisión de máxima seguridad en Cómbita. Fue la única vez que yo vi a alias Berna. Nunca más vi a ese señor.
Voy a hacer unas preguntas muy concretas y usted entenderá que pues es el producto del efecto que produce esa entrevista. ¿Usted alguna vez se reunió con Camisa, que está de vuelta en Colombia?
Sí, me reuní con Camisa.
Señor general.
Alias Camisa, sí.
Señor general.
¿Aló?
Sí, se lo pregunto porque usted dice, ¿sí?, que no se ha reunido con esos delincuentes. Explíquenos en qué circunstancias se reúne con Camisa.
Ser el receptor de esa información. Me reúno con ese individuo y ese individuo dice que tiene información de alias Varela, que era el contradictor de bien. A lo que yo pregunto, ¿usted por qué ahora quiere que yo produzca un resultado contra Varela? Y me dice porque si Varela no es capturado, no habrá paz en Colombia. Esa información, digamos, ese fue el objeto de esa información. Tengo que decir que con posterioridad a eso, no progresó ese suministro de información que se habían comprometido a darme. Y ahí está el señor Andrés Camisa Roja de regreso a Colombia. Pueden preguntarle exactamente cuál fue el contenido de esa entrevista.
Señor general, ¿usted recuerda un alias Galleta, que habría sido también interlocutor de esas supuestas reuniones que usted está negando? ¿Le suena ese alias?
Yo no estoy negando la reunión, Julio, perdóname. Yo estoy diciendo que sí me reuní con alias Camisa en esas circunstancias y que alias Galleta, que se menciona, que seguramente está mencionando ahí, corresponde al nombre de un oficial de la policía que trabajaba en un grupo antiterrorista de la policía, que a través de informantes tenía acceso a esa persona.
No, yo no me refiero a Camisa, me refiero a que Galleta, que es un oficial de la policía de apellido García, el general Flores, el general Pinzón, el primo y Carlos Mario, a propósito del tema de Danilo, habrían proporcionado la cita que usted ha negado. A esa cita es la que me refiero. Alias Galleta, ¿no lo invitó usted a una cita con la Royave?
No, nunca, eso no es cierto. Alias Galleta no es García tampoco. No, yo no me reuní nunca con la Royave.
General Naranjo, más allá de ir en de los detalles de esas reuniones que habría tenido usted o no, una de las cosas que dijo alias Mi Sangre aquí en esta entrevista es que las autoridades se habían retractado, le habían pedido disculpas y que hoy él no tenía ningún proceso judicial en su contra y que usted sabía de ello. ¿Eso es cierto? ¿Qué información tiene usted o conocimiento de los procesos judiciales que se adelantaron aquí en Colombia contra el señor alias Mi Sangre? Porque él menciona que ninguno de ellos existe y que públicamente se le pidió perdón y eso reposa en los expedientes.
Camila, yo no tengo los detalles, pero entiendo que tiene que ver con la publicación de alias Mi Sangre en un afiche de búsqueda. Es posible, tengo que decirlo claramente, es posible que él haya aparecido en un afiche de búsqueda y que esa aparición en ese afiche de búsqueda no haya estado respaldada por el juez que emite la orden de captura. Eso ha podido pasar. Yo, sin embargo, no tengo detalles de ese tema. Lo que sí me consta a mí es que para ese momento en que se determina buscar a alias Mi Sangre y desarrollar una tarea de inteligencia para localizarlo, era, digamos, un secreto alguien pues en el país de que había información un nuevo capo en Colombia, que era heredero de la oficina de Envigado, donde había estado vinculado sirviendo a órdenes de alias Berna.
General, en la entrevista alias Mi Sangre también dijo que había, o mencionó a Frank Pearl, y dijo que le había advertido a él que podía ocurrir todo este complot en su contra. ¿Qué información o qué conoce usted que le hubiera dicho Mi Sangre a Frank Pearl en esa época?
Mire, yo conversé con, le pregunté a Frank Pearl ayer si él alguna vez me había transmitido a mí alguna información relativa a la corrupción denunciada por alias Mi Sangre, porque yo francamente nunca me reuní con Frank Pearl para ese propósito, y Frank Pearl lo que me ha dicho es que nunca habló conmigo sobre ese tema.
General, también alias Mi Sangre dijo que tenía una versión en la que la policía colombiana ingresó a Argentina equipos de interceptación ilegalmente con apoyo de la DEA, y que todo eso está documentado y que incluso el gobierno argentino se dio cuenta. ¿Pero hubo en algún momento alguna reclamación del gobierno argentino, o hubo algún problema y de verdad esos equipos se ingresaron ilegalmente?
Pues yo lo que tengo que decir es que los procesos de cooperación policial no son procesos donde una policía de un país extranjero llega al otro país, digamos, y actúa de manera operacional. Esos procesos son fundamentalmente procesos de cooperación informativa y de inteligencia. Y yo lo que entiendo es que la captura final de alias Mi Sangre la produce el Servicio de Inteligencia Argentino. Son ellos los que producen la operación, desde luego con colaboración y apoyo de Servicio Colombiano de Policía Judicial y de Inteligencia, que aportan datos vitales para esa captura.
General, es absolutamente improbable, increíble, que una persona que tenía línea directa con don Berna, que manejaba unas regiones de la ciudad llenas de sicarios, que pertenecía a una organización paramilitar tan violenta, no tuviera ninguna relación con el narcotráfico. ¿O es que hacía las cosas demasiado bien y nunca hubo nada contra él, o es que compraba a las autoridades? ¿Cómo se puede explicar que contra Mi Sangre no haya un proceso de narcotráfico en Colombia, sino, por el contrario, una disculpa del general Mena?
Julio, mire, eso que usted acaba de decir es tan cierto como esto. Déjeme también le hago este recuento, porque las cosas se van como olvidando o nunca se supieron. Cuando yo llego a la DGIM en el año 2004, lo que se produce justamente, esto es de un trabajo muy con el grupo que lideraba el general Mena, es producir la orden de captura con fines de extradición de por lo menos los 28 principales capos colombianos que no tenían órdenes de captura en Colombia y tampoco en los Estados Unidos. Y si usted recuerda, Julio, bien esa etapa, a partir del 2004 es que comienza la caída en serie, como en un dominó, de capo a capo, gracias a que fue más rápido y posible obtener capturas, órdenes de captura con fines de extradición en Estados Unidos que en Colombia. Y por lo tanto, suelta una cosa que parece similar. Qué curioso, digamos, que pese sobre alias Mi Sangre una orden con fines de extradición en Estados Unidos y que en Colombia no esté procesado.
No esté procesado en Estados, en Argentina. No sé si usted ha visto las imágenes, general. Vivía como un millonario, con una mansión, con una piscina, con unos lujos, pero además estaba registrado ante las autoridades argentinas. Es decir, todo el mundo sabía, por lo excéntrica que era su vida, todo el mundo sabía quién era él. Entonces uno se pregunta, ¿Y por qué hay que llevar unos equipos especiales para su captura si el señor estaba ahí en su mansión?
Pues Julio, son las autoridades argentinas las que tienen el manejo de su país. Si las autoridades argentinas sabían de su paradero y lo tenía registrado, como él dice, y no lo capturaban, pues habrá que preguntarle a esas autoridades. Lo cierto es que gracias a la cooperación de la policía colombiana, se movilice el interés de las autoridades argentinas para lograr la captura.
Como usted dice, este señor inicia su actividad en la parte política de las autodefensas al lado de Don Berna. Ahí conoce a Rogelio, a Daniel, a Gillo, al verdadero Orión, que era Fabio Acevedo, que usted lo recuerda, quienes manejaban Medellín. Y empieza esa guerra interna y lo quieren asesinar. Por ese motivo, Arroyave habla con Don Berna para que lo libere y dé el visto bueno para que se fuera a trabajar con él en el proyecto del Llano y en el proyecto de Bogotá. Arroyave lo nombra comandante del bloque capital y empieza a desarrollar un esquema similar al de la oficina de Envigado, y es cuando asesinan a Miguel y él se refugia en Urabá. Ahí viene el tema al que usted hace referencia, a los urabeños. Cuando dice que no conoce al loco Barrera, no puede ser, porque él era el comandante del bloque capital, y usted me corrige, el loco Barrera era en un principio muy cercano a Miguel y a toda esa organización. Es improbable que él no conociera al loco Barrera, general.
Pues Julio, fíjese que esto puesto en contexto también le permito decir lo siguiente. Él habla de que en los años 2000 a 2001 recibió instrucciones para montar el bloque capital en Bogotá, y que en función de esa orden que venía de los paramilitares, de la SAUCE, etcétera, él tuvo cooperación de autoridades en Bogotá. Solamente por las indicaciones que esta señora ha hecho, traigo este cuento aquí ante los oyentes. Yo, durante el último semestre del 2000 y todo el año 2001, estuve asignado a la embajada en Londres como delegado de policía, simplemente para decir que lo que sucedió en ese periodo, que él dice que fue el periodo donde iba a hacer coordinaciones para el montaje del bloque capital, pues a mí no me consta, no tenía cargos de responsabilidad en Colombia. Y estoy totalmente de acuerdo con su afirmación, Julio. El mundo del narcotráfico no es un mundo de compartimentos estancos, es un mundo de vasos comunicantes donde se sabe todo lo que pasa y se reconocen las autoridades criminales en cada región, en cada zona, y las especialidades de cada grupo criminal. Y por lo tanto, ponerse a salvaguardia a un delincuente de esto, diciendo yo solamente fui paramilitar, no tengo nada que ver con lo demás, es poco creíble. Desde luego, repito, él puede y tendrá que hacerlo, legítimo uso de su derecho de defensa ante cualquier estado judicial para probarlo. Pero por otro lado, también le diría lo siguiente, Julio. Ya después de mi retiro, por vía de un medio de comunicación, yo tuve acceso, porque fue publicada en una revista, una carta que supuestamente este individuo le manda a los urabeños, donde relata su estrategia de defensa para evadir la extradición a los Estados Unidos, y literalmente dice que está usando el argumento de perseguido político. Pero esa carta también deja ver otros intereses de unas regiones, de unos municipios, etcétera, en el ambiente antioqueño, que son muy reveladoras. Si la carta fue escrita por él o no, no lo sé. Lo que sé es que la revista dice que grafólogos de la fiscalía autenticaron que esa caligrafía de esa carta es la de alias Mi Sangre, dirigida a un individuo que fue neutralizado por la policía, conocido como el Negro Chislay. Con lo cual, digamos, uno se da cuenta que esos círculos son amplios, esos círculos no desaparecen. La penetración del narcotráfico en ese paramilitarismo de la época y en las bandas criminales de hoy es evidente e incontrovertible, Julio.
General Naranjo, durante la entrevista, el señor alias Mi Sangre y su abogada insistieron en que solo está llamado por conspiración por parte de los Estados Unidos, pero no por narcotráfico. Desde el momento en que es capturado en Buenos Aires en 2012, ¿usted sabe si el gobierno colombiano le ha dado esa información no solamente al gobierno de los Estados Unidos, sino al gobierno de Argentina, pues para probar esos otros delitos de narcotráfico o de responder por paramilitarismo en Colombia?
No, no lo sé, Camila, pero pues ahí hay una precisión que es técnica, jurídica. Normalmente, la inmensa mayoría de las solicitudes de captura con orden de extradición que aprueba el gobierno colombiano en los Estados Unidos, el cargo es conspiración con fines de tráfico. Es decir, siempre aparece el tema conspiración porque hace parte de investigaciones que comprometen a no solamente a una persona, sino a un grupo de personas que incurren en concierto para delinquir con fines de narcotraficar.
Hay que recordar también que esa persona tiene mucha influencia en la comuna de París, en Bello. General, usted me dijo, Galleta no es García. ¿Galleta no. es Flores?
No, el Galleta es Flores, sí, señor.
¿Y dónde
el
está Galleta Flores hoy?
El coronel Flores.
¿Y dónde está Flores hoy?
Flores. Flores se retiró de la policía hace por lo menos 4 años.
Señor general, usted nos ha dicho Flores que desde el viernes usted ha estado como refrescando la memoria con algunas personas que trabajaron con usted. Camila, recuerda eso porque realmente nos impresionó. Semejante dossier que tiene la policía y dice, sí, yo conozco ese dossier, pero ustedes no conocen la declaración de Mena disculpándose. ¿Usted habló con el general Mena sobre este tema este fin de semana y efectivamente Mena rectificó ese informe?
Julio, mire, yo he tenido todo el cuidado para no hablar con Mena y que esta declaración, esta entrevista que le estoy dando a usted, no aparezca y nunca vaya a aparecer concertada con el general. He tenido, digamos, ese cuidado de no hablar con el general Mena, y el informe que yo recibí de la operación Jaguar lo conseguí de archivos que obran y que son públicos porque son de prensa, son los boletines de prensa de la época, no son archivos de inteligencia, son los dossiers de prensa que se entregaban a los medios de comunicación.
Pues yo creo que el general Mena de pronto quisiera comentar este tema. Hoy es el inspector general de la policía y es un hombre que ha estado en la línea, en los candidatos a ser director merecidamente de la Policía Nacional. Señor general Naranjo, una última pregunta sobre la reunión de Camisa. Una persona que estuvo en esa reunión dice que una de las grandes preocupaciones que había en ese momento era la insistencia después de la muerte de Danilo de manchar, además con comunicados, con internet, es decir, con anónimos, de manchar el nombre de la policía y de algunos de sus generales. ¿En esa reunión se trató ese tema de los anónimos y de la información que estaban salpicando contra oficiales de la policía después de la muerte de Danilo?
En julio, sí. Y específicamente ese individuo lo que dijo es, mire, nosotros somos responsables de tener una página web que se denomina Porba, Arsenios por Valera, por Varela, y esa página la administramos nosotros. Porque nosotros entendemos que la policía está dividida y hay un sector con Varela y otro con Diego Montoya. Y por eso, en ese momento, él recurre, digamos, a la Vigil y dice, mire, aquí nos ha quedado claro que la Vigil no tiene compromiso con nadie y por eso quisiéramos ayudar a neutralizar a Varela. Desde luego, esas informaciones, entenderá Julio, uno como director de la Policía Judicial las recoge con pinzas, y además debo decir que para fortuna eso no prosperó porque nunca dieron un dato que contribuyera a esa captura y, digamos, todos ya conocemos el desenlace de Varela y las confesiones de sus propios jueces de la manera como lo asesinaron.
General, muchas personas se han arrepentido de cosas que han dicho contra usted. Y repito, usted pues ha sido implacable en perseguir al crimen organizado en nuestro país y por eso ha recibido los honores que ha recibido. General, pero una persona que no pertenece a ese mundo dio unas declaraciones suyas bastantes desobligantes. El ex alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. ¿El doctor Restrepo alguna vez rectificó lo que dijo de usted?
Julio, el doctor Luis Carlos Restrepo me dijo a mí exactamente que, como resultado de las conversaciones que adelantaba con el paramilitarismo en Santa Fe Calixto, esos individuos estaban pidiendo mi retiro y estaban haciendo acusaciones de corrupción sobre mí. Y yo entiendo que eso fuese así, porque justamente en medio de ese proceso, la DIGIN estaba adelantando una campaña realmente de judicialización muy fuerte contra esos individuos. Tanto que después termina la extradición de un grupo muy numeroso de cabecillas de esas organizaciones. Eso fue así.
General Naranjo, me gustaría muchísimo preguntarle de otro tema, pero sé que no es pertinente y no quiero...